Hay un espíritu sagrado, hoy conservamos todavía lo que es nuestra cultura. Y nuestros mayores decían que cada parte tenía su dios. Por ejemplo, la vegetación tenía su dios, que es Shakaim. Lo que es cuestión de productos es Nungui, una mujer que quien daba poder a todas las mujeres shuaras para que produzca bien el fruto, lo rezaban. El hombre shuar siempre cazaba animales de monte y para dar de comer a sus hijos y para la familia. Para conseguir animales de monte siempre pedían a Dios Itza. Itza es un poderoso para nosotros. Y así se iban. Cuando iban a pescar, también ellos pedían a su Dios que es Tsunki. El Tsunki es dueño de los ríos y que tiene poder para dar todo lo que existe dentro del río para pescar, así. Es una fiesta sagrada. Nosotros lo consideramos como pueblo shuar, consideramos así. Pero de un momento a otro se aparecieron la fuerza militar y nosotros tuvimos que suspender esta actividad. Por cuanto de que nosotros nunca hemos estado aquí militarizado por esta persona, y por eso nosotros hemos suspendido la fiesta de lo que íbamos a hacer. Usted lo ve aquí, señorita, nosotros no vemos militares en este momento, y estamos tranquilos, y esta es otra ocasión hoy que vamos a tratar de hacer esta ceremonia sagrada del pueblo shuar.
La fiesta de Choncha, que siempre lo festejamos todos los años, ¿no? Porque la chonta viene así cada año, ¿no es cierto? Entonces por eso nosotros lo festejamos. Chonta es, nuestros antiguos habían dicho que era una persona, ¿no? Ubi, una persona que le respetábamos, entonces por eso la hacemos nosotros. Es como respeto esa fiesta.
Nosotros como pueblo shuar, nosotros tenemos nuestra visión, que nosotros nunca vamos a perder esta leyenda que nuestros mayores nos han dejado. Y ahora con lo que pasa con Colombia, pues nosotros siempre pedimos nuestro Dios, que son Shakaim, Itza, Tsunki, Ayumpum. Y nosotros siempre hemos pedido aquí a nuestro Dios que nos proteja de este problema que existe dentro del Plan Colombia.
El Plan Colombia, en principio, así haciendo un trazo general, tenemos que verlo como un plan de muerte, que pretendió ser un plan de vida, un plan de regeneración de la zona vecina del Putumayo colombiano, pero que después se transformó en un plan belicista, agresivo, y que por supuesto va a traer mucho sufrimiento a la zona.
Me fui con una señora y me dijo que ella que me iba a ayudar a conseguir trabajo, que era muy suave por allá, dijo que a raspar hojas. Ya me dieron trabajo. Ya estuve, primer día cogí 3 arrobas raspando. Pues ya el otro día pensé que me iba a aumentar y antes cogí menos. 2 arrobas porque era malo en ese tiempo. Apenas pagaban, era solo 400 pesos. Los niños al último iban creciendo, los niños ya me ayudaban más, pues. Y después el que sabe aprovechar, guarda la platica, pues va reuniendo, hasta que compra su pedacito de tierra y de ahí va, siembra vuelta la coca de ahí y de ahí va superando poquito a poco. O sea que yo esa que andaba era cosechando hoja para allá.
A raíz de la publicación del Plan Colombia, Estados Unidos apoyan una propuesta bélica hacia la erradicación de los cultivos de coca y también a la eliminación de los grupos armados. Esto hace que estos grupos armados intenten de alguna manera refugiarse en el país vecino En estos momentos están entrando también los paramilitares. Hay amenazas a nuestros indígenas y a nuestros campesinos. Tienen que desplazarse por miedo. Al mismo tiempo que hace que también lleguen personas del país vecino huyendo de las mismas consecuencias, ¿no?
Voy a poner hasta aquí. Hay algunos problemas técnicos para quienes me presiden o van luego, tengan atención porque no están los cuatro canales. Esto tiene un sonido más potente. Yo quería poner en consideración estos casos que vienen, recordémoslo, desde la primera parte de la mañana, haciendo una suerte de trampolines históricos. Vienen desde la perspectiva de la producción experimental con sonido en el siglo XX, ¿no es cierto? El problema de la violencia epistémica que de una u otra manera permea la práctica experimental con sonido en las vanguardias euronorteamericanas. Quería también poner en consideración cómo, digamos, esos procesos llegan acá en nuestro continente con el relato del desarrollismo. Y luego, claro, hice un trampolín hacia mirar cómo hay un tipo de prácticas surgen en nuestra región, en la región andina de América Latina, más bien como una suerte de resistencia a los problemas y a las disyuntivas del capitalismo global, ¿no? Para terminar con este proceso de lo que fue el Laboratorio Iquitos como un proceso de trabajo colectivo de 16 experimentadores y experimentadoras sonoras y sonoros en diálogo con una comunidad radiofónica, La Voz de la Selva, y este pequeño fragmento del proyecto de Plan Colombia. Quería de alguna manera hacer un recorrido por estos, me parece a mí, hitos, momentos importantes que den cuenta de que efectivamente los estudios sonoros estarían en esta disposición y propósito de entender el sonido no como un fenómeno físico ni como algo que no se discute, sino como un proceso en continua transformación, como una construcción culturalmente construida que requiere ser analizada de manera crítica. En el caso particular de mi investigación, yo voy todo el tiempo trabajando con estudios postcoloniales, estudios de subalternidad y estudios culturales, sobre todo con el proyecto Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad. En la tarde probablemente deje algunos apuntes sobre cómo se construye el régimen colonial de lo sonoro. Hasta aquí yo llegaría en estas horas de la mañana a ver de alguna manera puesto en la mesa de discusión ciertas problemáticas que me parecen importantes, que se están debatiendo dentro de las esferas, no necesariamente de las radios, pero que efectivamente tendrían que ser también debatidas dentro de nuestras radios para, de alguna manera, dar alternativas a los procesos que normativizan el sonido como algo normal, que no se discute y que disciplina también nuestras subjetividades.